Abran sus Biblias en el libro de Isaías. ¿Y cómo están aquí los que están en la plataforma? No sé cómo esto funciona, pero ¿cómo hicieron esto? No sé cómo funciona. Les preguntaron que si quieren sentarse aquí, ¿cómo se sienten? ¿Sí se sienten bien o se sienten incómodos? Es una perspectiva interesante. Todos te están viendo. ¿Te incomoda? No. ¿Y ustedes? Todo el mundo los está viendo. Bueno, saluden. Bien. Estamos en el libro de Isaías y mientras estábamos adorando al Señor, mi mente se fue a nuestro estudio de las jueves en la noche, aquellos estudios bíblicos antes de que nosotros abriéramos esta iglesia. Y lo que anuncié es que íbamos a estudiar los evangelios y que siguieran yendo a sus iglesias, que esta no era una iglesia, era nada más un estudio bíblico suplementario. Y finalmente, pues me decían, ¿por qué no harías un servicio del domingo en la mañana? Y pues lo que me doy cuenta es que este estudio para algunos de ustedes es suplementario. Atienden a otras iglesias y está muy bien. Qué bueno que estén con nosotros. Me encanta el estudio de en medio de la semana. Típicamente cubrimos un par de capítulos, pero hoy vamos a cubrir 39. La primera parte del libro de Isaías. Si eres nuevo, este es una vista de la Biblia. La Biblia es de 30.000 pies. No vamos a ver, obviamente, cada versículo. Vamos a ver versículos que me gustan. No, no te creas. Los que considero los versículos más importantes que dicen la historia y sirven al propósito del autor que lo escribió. Entonces, espero que hayas venido a aprender y más a aprender sobre Isaías. Abre tu Biblia en el libro de Isaías, o deberíamos decir Ishiau, Ishiau. Ishiau es como dice su nombre. No nació en Rochester, en Nueva York, o en California o Nuevo México. Nació en Israel y tampoco nació en México. No se llama Isaías, se llama Ishiau. Sino que era un profeta durante cuatro reinos, de hecho cinco. De acuerdo a la tradición, fue asesinado, pero Isaías fue el profeta de profetas. Es el más influyente de los profetas, el que llamó a la gente. Dios llamó a la gente muchas veces ha llamado a la gente a ministerios oscuros, otras veces a ministerios más visibles, espectaculares. Isaías fue uno de ellos. Fuera parte de la familia real, o al menos era de la familia, de una familia aristócrata en Jerusalén. Tenía conexiones importantes. Vino el llamado a su vida en el capítulo 6. Y de nuevo, este es un repaso nada más de la mitad del libro. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? Hay 66 en total, contando el Nuevo Testamento. El libro de Isaías tiene, como cuestión interesante, lo mencionamos, 66 capítulos. Si ves a la Biblia, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Si ves el libro de Isaías, es fascinante que tiene 66 capítulos y los primeros 39 son marcadamente diferentes de la segunda parte del libro, de los últimos 27. De hecho, el estilo es completamente diferente. El tema es completamente diferente. El foco es completamente diferente. La primera parte es mayormente condenación y la segunda parte es mayormente salvación, como el Antiguo Testamento tiene el tema de la soberanía de Dios, su justicia y que condena al mundo, aparte de las nuevas buenas de salvación que están en el Nuevo Testamento. Ahora, no creo que sea necesario, pero bueno, déjenme ponerlo de esta manera. Tenemos capítulos y versículos. Isaías no estaba escribiendo capítulo por capítulo. Fue hasta el 1227 que el arzobispo de Canterbury decidió que sería más fácil ponerle a la Biblia capítulos y versículos y fue cuando los numeró. Y por eso tenemos 66 capítulos. La primera parte son del capítulo 1 al 39 y son profecías de condenación. Así las vamos a llamar, profecías de condenación. No todo el material es de condenación. Hay algunos momentos más ligeros, pero en general son profecías de condenación en que se proclama el juicio, se hacen pronunciamientos fuertes sobre Dios. Y después del capítulo 40 al 66, esa segunda parte del libro, son profecías de consolación. Es un estilo diferente totalmente. Entonces, prominentemente en la primera sección de Isaías, capítulos 1 de 39, es el gobierno y la ley. Esos son los grandes temas, el gobierno y la ley. El gobierno de Dios, el gobierno legal y la ley. Y la segunda parte, la gracia y el amor. Lo verán. Lo verán mientras vayamos por esos capítulos. Ahora, Isaías el profeta es el profeta y el libro del Antiguo Testamento que más se cita en el Nuevo Testamento. Es muy obvio que los autores del Nuevo Testamento sabían las profecías de Isaías, especialmente en referencia al Mesías. Es interesante que Juan el Bautista, el primo de Jesús que vino a anunciar al Mesías, cuando primero salió a escena, cita del libro de Isaías: soy la voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Lo saca del libro de Isaías, capítulo 40. Jesús citó Isaías cuando comenzó su ministerio. Llegó a Nazaret, ¿recuerdan? Cuando llegó a la sinagoga y caminó al podio, abrió en Isaías capítulo 61 y comenzó: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. Y cita la profecía, cierra el rollo y dice: hoy esta escritura se está cumpliendo delante de ustedes. Yo estoy aquí para cumplir lo que Isaías predijo. En Isaías capítulo 61, 29 veces Isaías se cita en el Nuevo Testamento. Se le llama el profeta mesiánico y es el único profeta en la escritura que específicamente predijo que el Mesías nacería de una virgen. Otras alusiones hay a eso, pero Isaías es el único que lo dice de manera específica, que la Virgen concebiría, que el Señor daría una señal, que la Virgen concebiría y llevaría un hijo al que se le llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Es la profecía mesiánica que específicamente se refiere al nacimiento virginal. También Isaías es el único profeta que le llama a Satanás Lucifer. Entendemos que uno es uno de sus nombres por la profecía de Isaías. No es el único que habla de Satanás. Hay otros profetas: Lucifer, Satanás, el diablo. Se encuentran más descripciones. Ezequiel es el otro profeta, pero en Isaías capítulo 14 tenemos el nombre Lucifer. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, porque dijiste en tu corazón, ascenderé sobre el trono de Dios y me haré semejante al Altísimo. Su nombre se le da en el libro de Isaías. Isaías Ishiyahu es una palabra hebrea que significa la salvación viene del Señor. La salvación viene de Dios. Es un término interesante porque la palabra salvación aparece 31 veces en los 66 capítulos de Isaías. Bueno, no hemos comenzado y tenemos 39. Entonces, agárrense. Algunas personas, el doctor Collins estaba diciendo que Isaías fue escrito por Isaías, pero no todos están de acuerdo. Hay unos investigadores de persuasión más liberal que no consideran que haya milagros en la escritura y han salido con la teoría de que hay dos autores, que Isaías escribió del 1 al 39, pero de los capítulos 40 al 66 se escribió después de la cautividad, como en el 540 antes de Cristo, por un estudiante de Isaías o por alguien más. Entonces han hablado del deútero Isaías. Hay otra teoría que es el trito Isaías, que hay tres autores. Y algunas personas son fascinadas, pues están fascinadas por estas cosas. Escuché esto y esto. Pero todo lo que tienen que hacer a ver a los autores del Nuevo Testamento que eran judíos y estaban más cerca de los textos y de los momentos históricos que nosotros. Y esas dos secciones de Isaías, lo que algunos les llaman Deutero Isaías, como dijo Isaías el profeta, dice siempre, no importa qué parte esté citando, hasta Jesús mismo cita de la segunda parte de Isaías. Y dice que fue Isaías el que lo dijo. Yo pienso que ellos estaban más cerca de aquellos eventos que nosotros, y no fue hasta el último siglo que la gente salió con la idea de que no, Isaías no era el único autor de Isaías. Vamos a ver que el ministerio de Isaías duró 4 reinos. Fue durante el reinado de 4 reyes. De hecho, hay otro rey que no se menciona, con el cual Isaías terminó su ministerio, y ese es uno de los más malvados de toda la Biblia, Manasés, el rey Manasés. Y lo traigo a cuento porque la tradición dice que Isaías murió porque el rey Manasés lo mató. Y la tradición es que la agarraron al profeta Isaías y lo agarraron a un tronco y con una sierra aserraron el tronco y también el cuerpo de Isaías. Esa es la tradición. Lo traigo a cuento porque en Hebreos, en el Salón de la Fama de la Fe, ¿recuerdan esa sección? Y entonces dicen de la gente que a través de la fe hizo tantas cosas. Cuando dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mujer resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad. Aquí se habla de Isaías, está haciendo referencia a esa tradición de Isaías, asesinados a filo de espada, etc. Entonces la tradición decía que fue Manasés el que lo mató. Otra cosa que también les tengo que decir. En 1946 se hizo un gran descubrimiento a la orilla del Mar Muerto, lo que se llama los rollos del Mar Muerto. Y el rollo de Isaías se encontró, de 24 pies de largo, un gran rollo. Lo que tenemos en los rollos del Mar Muerto cuando lo descubrieron, lo que tenían en sus manos no era solamente Isaías, sino estos antiguos libros, los otros libros del Antiguo Testamento, y tenemos el manuscrito que es 11 siglos más antiguo que el más antiguo manuscrito que existía, el Ben Ashur Codex, que se había descubierto en Egipto, que es la base del texto masorético, lo que se llama. La mayoría de las traducciones del Antiguo Testamento se basan en el texto masorético. Y este era del 895 después de Cristo, pero ahora encontraron este texto. Y ahora me van a decir, debe haber muchos errores si encontraron uno que era 11 siglos anterior. Vamos a comparar a ver qué tan diferentes. Esperaríamos enormes diferencias. Cuando examinaron el rollo de Isaías, la única cosa que descubrieron fue que no había errores. Solo 9 letras. Solo 9 letras hebreas eran diferentes del original, del texto masorético y del rollo del Mar Muerto, lo que les muestra la naturaleza meticulosa de la copia que hacían los escribas. Bueno, a mí me fascina esto. Bueno, la vamos a ver, pues empezamos la parte 1. Los primeros capítulos, 39 capítulos de condenación, proclamaciones de juicio y anuncios de juicio sobre Judá, sobre las naciones cercano, sobre Babilonia, sobre Asiria y sobre Israel también, y sobre Israel y Judá juntos. Y luego hay una sección interesante, un intermedio, que dura 4 capítulos, del 24 al 27, que lo voy a explicar cuando lleguemos ahí. Una de las características notables de toda profecía, y se ve en Isaías, porque ya lo hemos visto en el pasado, es que el cumplimiento cercano, lejano. Los profetas escribían como que tenían lentes bifocales, como los que traigo ahorita, que pues necesité los lentes de contacto para poder enfocar de cerca y de lejos. Así escribían los profetas. Muchas veces, en parte de su visión se enfocaba en un futuro cercano, dadas las circunstancias que lo rodeaban en ese tiempo y al mismo tiempo se enfocaban como si hiciéramos un zoom hacia el futuro en la cámara. Entonces, algo va a pasar en unos años y luego vendrá un templo y se cumplirá una gran profecía. Y a veces es obvio por el contexto que se refiere a un futuro más lejano. Entonces es profecía cercana, lejana. Los profetas hicieron mucho esto. Es una característica especial de la profecía. Isaías 1, versículo 1. Comenzamos con la denuncia contra Judá. ¿Sabes qué quiero decir cuando digo Judá? Déjame darte los límites. Judá no solamente es el nombre de la tribu. Cuando aparece en Isaías se refiere al reino del sur con dos tribus, Judá y Benjamín. Y Israel se refiere a las otras 10 tribus que son del norte. Entonces, 2 y 10. Israel son las 10 tribus, Judá son las 2 tribus, es el reino del sur. Isaías es profeta al reino del sur. Y esta es una denuncia de Judá por fallar en su confianza a Dios. Visión de Isaías, hijo de Amós. No es Amós el profeta, por cierto. Noten que este se escribe Amós con Z. Y ese Amós era diferente, otro profeta que fue profeta del reino del norte. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Por qué es importante? Porque nos muestra cuánto duró su ministerio, 50 años en total, en el púlpito. Isaías predicó por 50 años, influyó a la nación por 50 años. Ya sé que nomás he leído un verso. Espera, tal vez, se te conceda el deseo de que lo haga en 3 semanas en vez de 2. Cuando piensas en un profeta, este profeta está prediciendo el futuro, pero es parte de la profecía nada más. Otra parte es hablar de las circunstancias, del tiempo de necesidad, y habrá un mensaje de Dios sobre lo que está pasando. Isaías, no se trata nada más de decir el futuro, sino también de hablar de la falla que han tenido de obedecer a Dios. Uno de los problemas que tenía Judá, la misma tentación del reino del norte, hacer alianzas con otras naciones para protección, en vez de nada más confiar en Dios, que es lo que tenemos que hacer, confiar en Dios para tu seguridad, para el futuro. Después de todos los asirios ya habían capturado y ocupado el reino del norte en el 722 antes de Cristo. En el 722 los asirios ocuparon el reino del norte. Unos 120 años después, el reino del sur todavía es una nación libre, pero los asirios están marchando a la guerra contra ellos, así que están enfrentando la tentación de hacer alianzas con otros poderes, con Egipto. Si nos hacemos amigos, firmamos un tratado, te damos dinero y nos unimos para pelear contra Babilonia, sí, esa es la alianza. El reino del norte lo intentó y falló. Hicieron alianza con Egipto. Pero llegó el rey de Asiria y se los llevó a todos. Isaías está hablando al sur, pidiéndoles que no cometan el mismo error. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. De esto se trata. ¿A qué se refiere Dios a través de Isaías? Está hablando de las oraciones, de las fiestas religiosas, de los sacrificios que Dios estableció. ¿Se dan cuenta de eso? Dios les dijo que lo hicieran. Ahora Dios dice, no, la manera en que lo hacen de plano no sirve. ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Tú nos dijiste que lo hiciéramos, que hiciéramos estos sacrificios y estas oraciones. Ahora estás diciendo que no me molesten con eso, ¿saben por qué? Porque Dios nunca separa la alabanza que traes del quien la trae. Nosotros lo separamos, tratamos de compartamentalizar. Esto es quien soy en la iglesia y este es quien soy en el mundo. Dios dice, te veo todo el tiempo. No te separo, no separo la alabanza del que la trae. Te veo que cuando vienes al templo te portas muy religioso, pero afuera no. Y por eso dice el versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y aquí Isaías comienza una serie de sermones denunciando los pecados de la gente y los pecados de sus líderes. Vamos ahora al capítulo 5, otro pasaje familiar, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Aquí está una ilustración de Dios plantando una viña, dándole oportunidad a la tierra de producir fruto, y sin embargo, está sin fruto, es infértil y infructífera. ¿Qué debe hacerse? Esto debe sonar un timbre en nosotros, porque sonar la alarma sobre nosotros, porque Jesús habló en una parábola en Mateo 21. Déjenme decirles. Había un hombre que tenía una viña y puso un cerco alrededor de ella y plantó y trajo una prensa. Entonces se la rentó a unos campesinos, a unos hombres que luego envió sirvientes, siervos, para recolectar la parte de su ganancia. Pero esos hombres lo que hicieron fue apedrear a unos, golpear a otros y matar a otros. Y dice el Señor Jesús, el dueño dijo, voy a mandar a mi hijo, a él sí lo respetarán. Y dice, que cuando vieron al hijo, dijo, este es el hijo, matémoslo para que la herencia sea nuestra. Y entonces Jesús dijo, ¿qué creen que hará con los obreros de qué creen que hará con estos malvados que mataron a su hijo? Ah, pues le matará a esos malvados y le dará la viña a otros. Pues eso es lo que sucederá. Y por eso a esos líderes religiosos estaban siendo juzgados por Dios precisamente en ese momento. Decimos, qué desorden del mundo, qué malos tiempos, pero es un tiempo perfecto para un mensajero. Envía al mensajero en medio del desorden para traer el mensaje de la vida. Entonces el mensajero es Isaías el profeta. El capítulo 6 es el llamado. Dios le da una visión de su majestuosidad para prepararlo. Y en el versículo 1 dice, en el año que murió el rey Usías. Esta es una frase significativa. Ahora podemos saber la fecha de la profecía. 739 antes de Cristo fue cuando el rey Usías, un buen rey, murió. Y cuando tienes un buen líder, que ha sido buen líder, que ha traído estabilidad y justicia por 52 años, cuando ese líder muere, la gente tiene la tendencia de decir, ¿ahora qué? Ahora estamos perdidos, ¿ahora qué va a pasar? El trono está vacío. Probablemente Isaías está pensando, el trono está vacío. Entonces, Dios le da una visión de su propio trono. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Cubrían sus pies y volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. No es solamente Santo, no es solamente Santo, Santo, es Santo, Santo, Santo. Se llama el trihagión, la repetición en tres veces de Santo, reconociendo su suprema santidad. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí! Isaías era influyente, tal vez pertenecía a la realeza. Entonces, a lo mejor hubiera sido fácil decir para Isaías, ¡ah, no, qué bien! He visto a la gente que según ellos se siente muy bien porque vio una visión de Dios. Isaías dice, ay de mí, y esto es importante, ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando tienes una visión real de Dios, te ves a ti mismo a la luz de quién es Dios. Y nunca es, ah, qué bien por mí, sino que ya me veo. Y es como Pedro cuando reconoció a Jesús, cuando vio que era el Hijo de Dios, y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. No, dijo, a ver, quiero sacarme una foto con Jesús. No, ni siquiera soy digno de ser visto contigo. Entonces y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Una limpieza especial para un llamado especial. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Es una visión importante. En un reino sin líder, Dios está a cargo en el trono, enviando un mensajero con el mensaje para terminar con este desorden. En el capítulo 7 y 9, aún en medio de toda esta negatividad y condenación, en el ministerio temprano de Isaías hay predicciones del Mesías, su nacimiento y su reino, pero se va a cumplir en el futuro y está entre las profecías locales del rey de ese tiempo, por ejemplo. Capítulo 7, versículo 14, es un famoso pasaje profético donde dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y luego el capítulo 8, tenemos el nacimiento del segundo hijo de Isaías, que le puso un nombre muy largo. Pobrecito, porque le puso Maher Salal Hasbaz, imagínense. Es un nombre raro y si están buscando un nombre bíblico, por favor, brínquense ese, pero Maher Salal Hasbaz es una profecía del juicio que viene. El despojo se apresura, la presa se precipita, es lo que quiere decir. Y luego en el capítulo 9, otra profecía mesiánica, porque dice 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces son profecías que van de la desesperación a la esperanza. Un autor comenta sobre este libro. A veces vemos este libro negro con la tormenta y los rayos y después el sol brilla y nos muestra la edad de oro que está por delante. Entonces acostúmbrense a esto. Isaías lo hace mucho. De nuevo lo vemos en el capítulo 11, versículo 1, una gran predicción de Jesús. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Una vara del tronco de Isaí. Algunas Biblias ponen la vara en mayúsculas, porque se refiere a una persona. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí era el padre de David, a quien se le prometió una dinastía y un reino eterno. Este linaje fue prácticamente casi cortado. Y ahora tenemos la amenaza de la cautividad. Si vemos el linaje de David y el árbol genealógico de David, pues lo cortaron. Pero si observamos y podemos ver un pequeño retoño que sale, un pequeño retoño que viene saliendo del árbol genealógico, todavía hay vida en él y esa vida retoñará, será una rama y esa rama es el Mesías, el hijo de David, el descendiente de David. Y dirás, como sabes que se trata de una persona, a lo mejor habla de la nación. Por el versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces aquí está Isaías prediciendo la restauración futura a través de esta rama del Mesías. Los capítulos 13 al 33 se llaman las cargas, las profecías sobre una nación, sobre otra, contra una. Son oráculos de juicio. Isaías tiene un mensaje de Dios que es una carga para él y lo lleva a la gente. Es leal en dar su mensaje. Hay nueve naciones. No vamos a leerlo, nada más vamos a mencionarlo. Nueve naciones. Y aquí está la situación sobre estas naciones. Todas estas naciones que se mencionan son naciones que tienen algún contacto con la nación de los judíos, Israel y Judá. Tocaron a Israel de manera usualmente negativa, atacaron a los judíos, por lo tanto, Dios dice, pues, te voy a atacar a ti. Entonces, el capítulo 13, uno dice, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Y luego, el capítulo 14 dice, y los demás capítulos hablan de esto. Profecía sobre Moab, el capítulo 15, profecía sobre Etiopía, sobre Damasco, el 17, el 18, Etiopía, el 19, Egipto contra Egipto. Y así hasta la ciudad de Tiro, en el capítulo 23. No hay nada nuevo bajo el sol, como dice el libro del Eclesiastés. Hasta este día, muchas naciones también atacan a los judíos, llamando a Israel al gran Satanás y a los Estados Unidos el pequeño Satanás. No todos, pero muchos. Ahora, ¿por qué se dan estas cargas? Probablemente para asegurarles a los judíos que en medio de la cautividad, en medio del conflicto, Dios todavía está en el trono, Dios todavía tiene un plan. Está hablándoles de la gran promesa de Génesis 12, que al que bendiga a Israel lo bendecirá y al que lo bendiga lo maldecirá. No se confundan, dice Dios, voy a castigar a Israel y a Judá, pero también voy a castigar a las naciones que use para castigarlos. Porque dicen, vamos a aniquilarlos, vamos a destruirlos, así que ya que tienen eso en su corazón, voy a hacerlo responsable de su decisión, pero voy a usarlo, ya que soy Dios, voy a usarlos para castigar a Israel y a Judá. El profeta Habacuc se quejó con Dios de que su propia gente, los hijos de Israel, eran pecadores y malvados y hacían cosas malas y no los castigaba. Y Dios dijo, bueno, Habacuc, ya que lo dices, quiero decirte que voy a hacer algo que te hará temblar los oídos. Voy a traer a los babilonios, a llevar a la gente cautiva. Yo voy a hacer algo. Y entonces Habacuc se enoja y dice, ¿por qué? Yo sé que ellos son malos, pero los babilonios son peores. ¿Por qué? ¿Por qué los mandas a ellos a castigarnos? Porque eso va a funcionar, dice Dios. Va a causar arrepentimiento y yo los voy a traer de regreso a la tierra. Y por el pecado de ellos, yo los voy a castigar. Supongamos que me meto a tu casa. No lo haría, claro, pero a ver, vamos suponiendo. ¿Ves? Oye, el pastor Skip se metió a nuestra casa. Entonces llamas a la policía. Pues con todo, estás en todo tu derecho. Pero cuando llega la policía para arrestarme, para protegerte, cubren en tu casa que fabricas drogas. Ahora es diferente. Y descubren que tienes en la chimenea a la Mona Lisa original que te robaste del Museo del Louvre en París. Y sí, me van a llevar a mí a la cárcel, pero te digo que tú a lo mejor también vas a estar en la cárcel más tiempo que yo. Capítulo 23, versículo 1. Profecía sobre Tiro. Tiro estaba en la costa del Mediterráneo, es donde ahora está el Líbano. Escuchen esta profecía. Aullad, naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Kittim les es revelado. Callad, moradores de la costa, mercaderes de Sidón, una ciudad cercana a Tiro, que pasando el mar te abastecían. Detengámonos ahí. Después de que se hizo esta predicción, Tiro, la ciudad de Tiro fue atacada 4 o 5 veces. La última vez la atacó, la atacaron y la destruyeron. Un tipo que se llamaba Alejandro, sí, ese Alejandro, Alejandro Magno. Dice aquí en el versículo 2. Moradores de la costa, mercaderes de Sidón, que pasando el mar te abastecían. Esta es otra profecía de Ezequiel 26, que dice que voy a quitar el polvo de ella y la voy a volver como la parte de superior de una roca. Filipo de Macedonia tuvo un hijo llamado Alejandro, que pensó que no iba a hacer gran cosa en la vida. Era un poco introvertido, le gustaba mucho leer y Felipe de Macedonia le contrata a Aristóteles como el filósofo Aristóteles como su mentor. Luego Felipe de Macedonia es asesinado por el imperio medo-persa. Es culpable de su muerte. Alejandro decide tomar la causa de su padre y dirigir el ejército contra los medo-persas. Y llega a Tiro y les pide provisiones. Se niegan y quiere entonces asolar la ciudad, pero la ciudad ya había sido casi aniquilada por los babilonios, entonces ya se había movido toda la ciudad a una isla fuera de la costa. Cuando llega Alejandro Magno, dice, oh, no, no los puedo vencer. Los fenicios son expertos en la pelea marítima, yo no. Entonces usa materiales que estaban ahí, los apila y ataca y destruye la ciudad de Tiro. Entonces, de nuevo, ves, como dice la profecía de Ezequiel, entro en estos detalles por esto para hacerlos pensar lógicamente. Si estos eventos que que se predijeron en el pasado se cumplieron con tanto detalle, tienes que considerar que la palabra de Dios, lo que todavía no se cumple, se cumplirá, tal como dice. Y esta es en Isaías 46, dice, yo soy Dios y no hay otro. Bien, en medio de las profecías de condenación viene esta sección que les dije, este intermedio, los siguientes cuatro capítulos del 24 al 27. Es un paréntesis, como una pausa, como un intermedio en las películas. Le llaman el pequeño apocalipsis de Isaías. Ahora se vuelve más vago el lenguaje que los primeros capítulos y se hacen paralelos con lo que ocurre en Apocalipsis capítulo 6 al 20, de la gran tribulación del reino milenial. Habla del día del Señor, y el día del Señor es el día escatológico del Señor y la tribulación, el tiempo de la tribulación. Jesús dijo en Mateo 24, entonces habrá una gran tribulación como no había habido ni la habrá. En este pequeño perícope, en estos versos, está este pequeño Apocalipsis, capítulo 24, versículo 1. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Versículo 4, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó al mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. La tierra se menciona en. Es decir, Dios está juzgando la tierra en este pasaje. Hoy hay un ateísmo ambiental de la madre tierra. Respeta a tu madre, dice una calcomanía de defensa. En abril 22 es el día de la tierra y yo estoy totalmente a favor de que tenemos que cuidar la tierra y el medio ambiente porque Dios nos lo dio. Yo creo en el cuidado de la creación, pero no hasta el punto de que nos volvamos idólatras y alabemos a la madre tierra o adoremos a la madre naturaleza. Y lo traigo a cuento porque necesitas ser advertido de que si es cierto, hemos hecho mucho mal a la tierra, pero con el juicio de Dios esto empeorará en la tribulación. Y es su prerrogativa porque la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Entonces, más detalles se dan en Mateo 24 y en el Apocalipsis. Versículo 19 dice, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado. Algunos ven en esto la posibilidad de que los polos se muevan, yo no iría tan lejos, pero se describen varios cataclismos monumentales. donde la población de la tierra es decimada. Porque ciertos fenómenos naturales ocurren sobre la tierra. Si ves la luna a través de un telescopio, de pronto te das cuenta que el universo no es dócil. Ves la superficie de la Tierra y ves las marcas de las actividades de rocas, cráteres de los meteoritos que chocan contra ella. La Tierra se ha sido llamada la zona habitable del universo. Es una cuestión muy curiosa que ha sido protegida de todo el caos o la situación que ocurre en el universo. Sabemos que hay un cráter muy grande que fue como 40 millones de toneladas de dinamita. Ese asteroide que todavía están sus, que creó una explosión mil veces más que las bombas de Hiroshima y Nagasaki juntas. Los restos de ese asteroide, es el cráter que se formó, está en Yucatán, México. También se nos dice en Apocalipsis que van a caer piedras de granizo de una tonelada. De una tonelada, no, perdón, como si fueran piedras de granizo de. Yo me acuerdo de haber visto, imagínense, no de 25, sino de 125 libras. Yo he visto piedras de granizo de 25 libras. Imagínense de 125. ¿Por qué pasaría eso? ¿Sabes que en el Antiguo Testamento el castigo, de acuerdo a la ley de Moisés por blasfemia, era apedrearlos? Es como si Dios dijera, por tanta blasfemia, sin arrepentimiento que ha llenado la tierra, pues vamos a apedrear la tierra. De los capítulos 25 al 27 son felices. Llega la edad del reino. El rey toma su lugar y hay cantos de alabanza y de salvación. Vean el capítulo 26, versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. 27, versículo 6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Esta es la profecía de la edad del reino, al final de los tiempos, que se menciona en el Apocalipsis. Yo trabajé en Israel por como 6 meses en una granja y vi la producción de fruta de ese país, de lo que es capaz, y eso era hace 40 años, fíjense, ya hace mucho, cuando Israel se volvió una nación, en 1948, el cultivo había incrementado, el cultivo de la tierra, de 408 mil acres a más de 1 millón de acres. Entonces, Israel hoy es el cuarto mayor exportador de fruta en el mundo. Imagínense llenar el mundo de fruta. Vamos a ver qué pasa en el reino del Mesías. Y luego en los siguientes capítulos hay una serie de lamentos. Ya se nos acabó el tiempo. Ay de mí, si sigo hablando y no me callo y falta mi promesa, así que me voy a detener y nos vemos la próxima. Padre, gracias. Ya sé que me emociono con estas cosas y a lo mejor me llevan más tiempo de lo que debería. Sin embargo, damos gracias, Padre, por las sorprendentes predicciones de un hombre que vivió en esa época y pudo ver con tanta claridad, especialmente las cosas concernientes al Mesías, el nacimiento virginal, su nombre Dios con nosotros, la persona que nacería, el hijo que nos sería dado, el príncipe de paz, el Dios poderoso, todo eso solo podía haberse cumplido en una sola persona, y entonces vio Isaías 53, el siervo sufriente, la crucifixión de Jesús. Y es claramente, es indiscutible. Me pregunto, Señor, si alguien está aquí escuchando esto y tal vez por primera vez ha considerado el poder de la escritura profética, que no estamos tratando con otro supuesto libro santo que hay tantos, sino una predicción detallada y compleja que nadie hubiera podido saber, conocer por adelantado, y se escribe por adelantado. Entonces, cuando pasa y ha pasado, nos sorprende muchísimo y nos lleva a creer en ti y poner nuestra fe en ti. Algunos de nosotros ni siquiera hemos comenzado por creer en el Dios que los creó y los puso no por accidente, sino a propósito, con un propósito. Pero, Señor, se están preguntando qué pasará, cómo llegar a confiar en ti. Dil, y yo propongo que le digan sí al héroe de la Biblia, Jesucristo, que dice: venid a mí los que estén cargados y cansados, y yo os haré descansar. Te pido que en este momento haya quien ponga su fe en Cristo. Porque tal vez tú creciste en un hogar religioso, pero nunca dedicaste tu vida a Cristo. Tal vez lo hiciste alguna vez, pero te alejaste. Te quiero dar esta oportunidad de invitar a Jesús a tu corazón. Si lo quieres hacer, levanta tu mano nada más por un momento para ver y verte y orar por ti. Dios te bendiga. Aquí te veo, aquí a mi derecha y aquí. ¿Alguien más? Levante su mano, levante la mano. Padre, te damos gracias por estas personas que les has dado la fuerza para, y ahora dale la fuerza para vivir por ti. Cambia estas vidas. perdona los pecados. Y sabemos que lo harás. Y cambia. Cambia la conducta, cambia el patrón de pensamiento. En el nombre de Cristo. Amén.